Bueno, muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia acá en Romanos capítulo 8. Ustedes saben, como decía ya nuestro hermano en la introducción, todavía estamos estudiando este maravilloso tema de la salvación. Entiendo que ya cumplimos el año, ¿cierto? El año de este estudio, en donde hemos pasado por muchas cosas, muchas aristas de lo que incluye la salvación. Y como siempre decimos, nunca va a ser suficiente. Ya vamos a tener que estudiar toda la vida este tema porque es inagotable. Pero la idea es tener convicciones fuertes de lo que significa una salvación segura en Cristo. Aquí no estamos predicando supuestos. Tenemos convicciones que emanan de la Biblia, que nos hablan de una salvación certera, segura, centrada en Jesucristo. Él hizo todo lo suficientemente necesario para que nosotros, aún siendo pecadores, podamos ser salvos. Y esa es la salvación que predicamos a toda criatura, a toda persona que se nos cruza quizá en el camino, en la vida. Uno al menos debiera dar testimonio de esta salvación en Cristo Jesús. Estamos todos mandatados, cual más cual menos, a presentar el Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, para perdón de pecados, para justificación. Cuando comenzamos este estudio hicimos siempre esa salvedad que la hemos ido repitiendo. El Evangelio no es una fórmula de solución de problemas, ¿ya? Muchos acuden a escuchar algo para solucionar sus problemas o con esa expectativa, ¿cierto? Al menos con tres conceptos: salud, dinero y amor. Y mientras esas cosas estén en regla y estén abundando en nuestras vidas, vamos a seguir el camino del Señor. Pero si esas cosas fallan, muchos se decepcionan, vuelven atrás. Como esa multitud, usted se acordará, esa multitud que fue alimentada por el Señor, pero después, cuando vino la palabra clara, dura, que confronta el pecado, que confronta el asunto de nuestra condenación sin Cristo, cuando viene esa confrontación, la gente vuelve atrás. Y esa es la tónica que siempre ha tenido que vivir la Iglesia de Jesucristo y todos los ambientes donde se predica el Evangelio. Momentos de profunda alegría, pero también profunda desazón cuando la gente vuelve atrás. Acuérdense que ahí en Juan 6, a propósito, al final, en los últimos versículos del capítulo 6 del Evangelio de Juan, cuando no se le dio lo que la gente buscaba, que era saciarse, ¿no es cierto?, de pan, de bebida, bueno, vino la palabra dura y dice la Escritura que muchos ya retrocedieron y no anduvieron con el Señor. Incluso los más íntimos llegaron a cuestionar: esta es una palabra muy dura, se va a ir la gente. Y el Señor les dice: ¿queréis acaso también iros vosotros? O sea, la palabra no puede ser negociada, hermano, aún en la deserción de las personas. Tenemos que seguir siendo firmes y fieles a la palabra del Señor. Aquí en Romanos capítulo 8 estamos hablando sobre algo muy importante que tiene que ver con la glorificación, la glorificación. Algo que evidentemente nos trae mucho gozo porque es la transformación de nuestra vida. Habla de la gloria. Es decir, un día nosotros seremos glorificados. Nunca más relación alguna con el pecado. Imagínense una nueva creación, una nueva criatura, ya en perspectiva celestial y eterna. Nunca más una arista de pecado en nuestras vidas. Realmente cuando meditamos en esto nos llenamos de gozo. El apóstol Pablo, cuando dice que estaba puesto en estrecho con los filipenses, le plantea esto, dice que estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero por causa de la obra, por causa del ministerio, era más provechoso, ¿cierto?, quedarse en este mundo. Entonces, la perspectiva del creyente es que un día estaremos muchísimo mejor. Y esa es la vida con Cristo allá en la gloria. Ahora, esta palabra gloria, que tiene que ver con esplendor, incluso con el sentido de reivindicación, es que el Señor nos va a poner en alto, es la obra que Él ha hecho con nosotros. De ninguna forma tenemos que imaginarnos que tenemos méritos para estar puesto en alto, sino que la obra de Cristo, la obra del Evangelio, es la que merece todo honor y toda honra. Una vez lo comentábamos y la Biblia aparece como ejemplo, lo presenta el profeta Jeremías, esta es como la obra del alfarero. ¿De dónde parte esa obra del artífice, del artista? La materia prima, usted sabe que es lo que es, lo más básico de la creación, un poco de agua y un poco de tierra, arcilla, greda, ¿cierto? Y ahí vienen las manos del artista, del alfarero, del soberano, él hace como él quiere, y cuando termina esa obra, Él se la presenta a sí mismo. Eso es lo que somos nosotros, hermanos. Nuestro origen es vasos de barro, nada más que eso. Pero la obra del Evangelio es la que va a ser glorificada, va a ser puesta en alto. ¿Por méritos propios? No. ¿Por materia prima? Tampoco. Es por la obra del soberano. Lo dice la Biblia, ¿cierto? Nunca olvidemos ese pasaje, grábelo en su corazón. Filipenses 1:6, el que comenzó, estando persuadido de esto, dice Pablo, estando persuadido de esto, no sé cuántos en esta mañana estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la comenzó, Él la va a terminar. No la va a dejar a medio terminar. Y esa es una palabra de mucho consuelo, porque cuando no andamos bien con el Señor, uno en su oración personal dice, Señor, Señor, yo no comencé esto. Yo no te escogí, yo no te elegí, yo no levanté la mano para aceptar a Cristo. Tú me trajiste a tus caminos. Y sé que esta obra no la vas a dejar a medio terminar. Esa es la confianza que tenemos en Él. Por lo tanto, hermanos, la gloria le pertenece a Él y un día seremos plenamente glorificados. Leamos acá, en Romanos 8, el versículo que dice en el versículo 18, Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Detengámonos nuevamente ahí. Hay una versión que dice que las aflicciones presentes no son dignas de ser comparables con la gloria venidera. Es decir, todo lo que podamos vivir en este mundo, todas las desazón o todas las frustraciones que podamos tener acá, todo lo que no pudimos ser quisiendo serlo, todo eso no tiene comparación con lo que viene en la gloria, hermanos. Entonces, todas esas cosas van a pasar. La gloria nos permite mirar más allá de lo temporal, más allá de lo circunstancial, hermano. Ayer conversábamos un poco, no sé si ayer, algo meditábamos ahí, y resulta que hablábamos sobre lo que es el mundo, cómo nos encasilla en una idea exitista. En una idea exitista, desde que los niños comienzan en su escolaridad, ¿no es cierto? Está la competencia, está el éxito. Y nadie nos capacita para el fracaso. Fíjese que siempre el padre capacita a sus hijos o los impulsa al éxito. Pero a veces necesitamos la palabra, ¿no es cierto?, desde pequeñito, en una advertencia al fracaso. Y cuando digo fracaso, en todas las aristas de la vida, sea el asunto académico, sea el asunto sentimental, económico, lo que sea. Cuando hay fracaso, nadie nos capacitó. Nos acordamos que nadie nos capacitó o nos advirtió y estábamos en medio del fracaso. Entonces, la Biblia presenta todos estos argumentos. Es bien interesante porque la Biblia, y lo decía nuestro hermano en un inicio, me acordé de ese pasaje, es mejor la casa del luto que la casa del festín, que la casa del banquete. ¿Por qué decía eso Salomón? Porque la única manera de pensar y proyectarnos hacia la gloria es perdiéndole el cariño a estas cosas terrenales, hermano. A todos los éxitos y los galardones y los créditos humanos. Que el Señor nos ayude siempre a mirar hacia arriba, a mirar más allá de lo que son las aflicciones temporales. Eso hace sentido a lo que dice este texto original. Las cosas terrenales, los padecimientos temporales, no son dignos de ser comparables con la gloria venidera. Y dice que en vosotros ha de manifestarse. Mire, hay un momento que leímos acá, si usted puede retroceder un poquito aquí en Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 2. O podríamos leerlo del versículo 1 para que se entienda más o menos de dónde parte esto. Romanos 5, 1. Dice así la palabra del Señor cuando estuvimos estudiando la justificación, ¿se acuerda? Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual, ¿qué dice ahí? Léalo usted. Estamos firmes. Pero mire la tercera parte. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí están los tres tiempos, por decir así. Fe para el pasado, es decir, todos nuestros pecados pasados ya fueron tratados en la cruz de Cristo. Gracia para el presente, nosotros podemos vencer el poder del pecado, que no nos condena, sino que nos impide servir con eficacia al Señor, en la gracia de Dios en la cual estamos firmes, pero hay algo más, la gloria venidera, hermanos. Fe para el pasado, gracia para el presente, gloria para el futuro. Es decir, nosotros estamos esperando, proyectándonos a la gloria venidera. Esto no queda ahí inconcluso. Uno podría decir, ¿y ahora qué? Me acordaba del pasaje del Salmo ese, cuando dice, ¿y qué haré ahora, Señor? ¿Qué esperaré? Cuando todas las cosas no fueron como quisiera que quisiéramos que hubiese sido. Y el salmista dice, ¿y ahora, Señor, qué esperaré? Mi salvación está en Dios. Mi consuelo, mi gozo, mi éxito, mi realización está en Dios. La glorificación, hermano. Un momento de pleno gozo, volvamos a Romanos 8, en donde dice que en vosotros ha de manifestarse. Ahora es interesante solamente repasar, no ir allá nuevamente, repasar que la Biblia nos anticipa, nos advierte, anda por ahí un Belcebú, revoloteando, una mosca. Entonces, es bien bueno repasar que la Biblia nos anticipa de que el tiempo presente es un tiempo malo. La Biblia lo llama el tiempo malo, el día malo, aún el siglo malo, como lo dice Gálatas, que el Señor nos redimió del presente siglo malo. Pero viene un siglo, viene un tiempo, viene una era en que estaremos plenamente felices, hermanos. Y esto no es cuento de hadas, esta es la verdad, lo que le espera a usted y a mí. Imagínense usted gozosos para siempre. No solamente chispazos cortitos, sino que para siempre. Nuestro gozo nos llenará todas las aristas de nuestra nueva naturaleza. Va a ser un gozo permanente, no solamente temporal. Entonces, la Biblia nos anticipa, el Señor decía, en el mundo tendréis aflicción, Juan 16:33, que en el mundo las cosas no irían mejorando, sino que irían de mal en peor, 2 Timoteo capítulo 3. Eso también nos permite de algún modo sostenernos en un mundo que se está configurando hacia la maldad absoluta. Entonces uno dice, ¿cómo este mundo está tan malo y siguen las cosas malas y etcétera, etcétera? Y algunos nos podrían juzgar como negativo o como pesimista. Pero no debemos caer en ese juego, sino que entender que el Señor ya nos anticipó con mucha antelación de que el mundo tiene su aflicción presente y que todo aquello no se compara con lo que ha de venir. Nosotros estamos con nuestra vida escondida en Cristo. ¿Se acuerda? Nuestra vida está escondida en Cristo, como dice Colosenses, ya lo leímos, Colosenses 3:1-4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces seremos nosotros manifestados con Él en gloria. Es decir, cuando Cristo vuelva ahora a buscarnos, que puede ser en cualquier momento. ¿Cuántos los creemos aquí presentes? El Señor puede venir ahora mismo, hermano. Y puede ser un primer día de la semana. Puede ser. Siempre las cosas pasaron ahí en un primer día de la semana, la resurrección de Cristo. Entonces, nosotros, en ese día, nuestra vida va a manifestarse tal cual. Y como lo leíamos también en 1 Juan 3:2, que también es un pasaje que repasamos, dice que ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado, porque es futuro, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, ¿por qué? Porque le veremos tal como Él es. Imagínense por un momento, hoy día mismo, llamados a esa nube en el arrebatamiento de la iglesia, y vamos a ver el rostro del Señor, le vamos a ver sus ojos, y lo vamos a ver tal cual es, y va a ser un momento de pleno gozo y de alegría, cara a cara con nuestro Salvador, cara a cara con nuestro Señor, cara a cara con aquel que quiso morir por ti y por mí, vil pecador. Y eso es lo expectante, hermano, esa es la expectativa, por eso que aquí en el versículo 19 de Romanos 8, usa una expresión que me llamó mucho la atención cuando la estuve estudiando, cuando dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, ese anhelo ardiente habla de una espera con ansia, con un deseo vehemente. Y en el original, literalmente significa extendiendo el cuello para ver de dónde viene este pronto socorro, este pronto auxilio, que nos trae nuevamente a la memoria ese salmo, ¿cierto? ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré, dice, mis ojos a los montes. Pero también me recuerda cuando el Señor Jesucristo nos dijo, cuando todas las cosas comiencen a suceder, el principio de dolores, de lo que habla la Escritura, porque todo lo que vemos hoy día en una crisis moral, en una crisis económica, social, de rumores de guerra, de pandemias, de enfermedades, etcétera, Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, note, principio de dolores, el Señor dice, erguíos, levantad vuestra cabeza, es decir, anhelar ardientemente, porque nuestra redención está cerca. Y está más cerca que antes, hermano. Cada vez nos vamos acercando a ese día. Por eso cuando celebramos un año, en lugar de cantar un año más, ¿se sabe esa cumbia? La vamos a cambiar, un año menos. No va a rimar mucho, pero nos va a traer a la memoria esto. Es un año menos para ese momento glorioso cuando estemos con el Señor Jesucristo. Con nuestro cuello extendido, erguido, porque nuestra redención está cerca. Muy bien, versículo 20, dice 19 todavía quiero comentar algo más, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Fíjense que habla de la creación, porque ya lo dijimos, la creación también fue sujeta a pecado, fue maldita por causa del pecado, así lo dice Génesis. No solamente la raza humana cayó en pecado, cayó en desobediencia y por el pecado entró la muerte, este flagelo, como lo decía nuestro hermano, del cual nadie puede zafarse. Aquí, si algo vamos a estar de acuerdo, todo lo que estamos aquí, es que un día moriremos. Eso nadie puede decir, no, usted está mintiendo, no, vamos a morir. Por eso ese tratado que usted hacía mención, hermano, el viejo predicador. La muerte es el viejo predicador. Ese flagelo que significa separado de Dios. Eso que ocurre en la creación allá, en los albores de la creación, Génesis 3, no solamente afectó al ser humano, sino que también a la creación. Es cosa de ver cómo está la creación hoy día. Es cómo está el ecosistema, el clima y todas las cosas. Los científicos tratan de expresarse y tratan de explicar lo que está pasando, pero la Biblia también ya habla de eso con anticipación. Es una creación que está gimiendo, con dolores de parto, que van aumentando en intensidad, pero también en frecuencia. Porque va a llegar un momento que esto no va a dar para más. ¿Y cuál es ese momento cúlmine, terminal de esto? Es cuando venga la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y nosotros con Él. Anótelo ahí, nosotros con Él. Y ese momento será también glorioso para la creación, porque el Señor viene a restablecer la creación. Va a ser un momento maravilloso, hermanos. Entonces, versículo 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Aquí es donde hicimos la alusión a la soberanía de Dios. Todo esto es parte, aunque a veces nos cueste aceptarlo, yo sé que nos cuesta aceptar esto, pero esto es parte de un plan soberano de Dios. El Señor sujetó todas estas cosas conforme a su plan. ¿Para qué? Para que al final de todo, Él sea glorificado. Como lo leíamos ahí, como comparación y correlación en Romanos 11:32, que dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, ¿y cuál es el propósito? Para tener misericordia de todos. Es decir, si no hubiese entrado la desobediencia, no se hubiese manifestado la misericordia de Dios que viene desde la eternidad. Porque Dios es eternamente misericordioso. Una de las cosas que yo entiendo que nos va a costar aceptar mucho en nuestra vida, y vamos a estar siempre guerreando contra eso, es considerar el plan soberano de Dios. Dios hace lo que quiere. Él no pide y no necesita consejo de nadie. Eso nos permite entender por qué los cristianos del primer siglo, usted lo puede leer ahí en Hechos 4, hay que leerlo completo, cuando oran al Señor y dicen, lo primero que dicen, soberano Señor. Y esa expresión original es déspota, ¿ya? La expresión déspota para nosotros tiene una connotación negativa. Pero el único que tiene las credenciales y el derecho, la potestad de ser déspota es Dios y nadie más. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de ser déspota porque caeríamos en el pecado del despotismo. Pero Dios, porque déspota significa el que no pide consejo, el que hace lo que quiere. El Señor es el único que tiene esas credenciales. Y esa doctrina, hermanos, y dicho muy de paso, no es nuestro tema, ¿qué falta hace que empape las congregaciones la doctrina de la soberanía de Dios? Porque si eso ocurriera, todas las cosas que están pasando en el seno de la cristiandad dejarían de ocurrir. Porque el hombre piensa que con su intervención, con su aplicación de criterios y de aditivos humanos, puede, dicen ellos, mejorar y dar más eficacia a la predicación del Evangelio. Pero nosotros entendemos, hermano, y con esto no nos jactamos, la Biblia enseña a un Dios que tiene todo el control y que la creación fue sujetada a vanidad porque Él así lo quiso, para tener misericordia y sujetarla en esperanza. Romanos 8:21, porque también la creación misma será, note, libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Note que dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Tú y yo todavía tenemos una arista corruptible, tenemos un cuerpo de muerte. Por eso que es tan importante esta temática, porque nos permite entender muchos conceptos que hoy día se han distorsionado en medio del Evangelio. Por ejemplo, una supuesta santificación plena en tu vida y en la mía. Eso es imposible, mis hermanos, es imposible. ¿Y sabe por qué es imposible? No es por un asunto de voluntad, porque yo estoy seguro que tanto tú como yo queremos ser plenamente santos para Dios, ¿o no es así? Queremos vivir cada día sin pecar un segundo en contra de la ley santa de Dios. El asunto no es voluntario, el asunto es que tú y yo portamos todavía una naturaleza corrupta, y lo vamos a leer en su oportunidad, ya vamos para allá. Y esa libertad de la glorificación nos permitirá separarnos de la creación corruptible. No solamente la creación misma, sino que nosotros también. Entonces el versículo 21 dice que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de gloria. Ahí está, la libertad de gloria de los hijos de Dios. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, note el versículo 23, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, la garantía, acuérdense que tenemos los papeles legales de nuestra herencia, aún así nosotros también gemimos. Usa la expresión lamento, lloro. Es un grito en medio de la catástrofe. Esa es la palabra gemir, hermanos. Esto no es menor. Para aquellos que dicen que nosotros somos escapistas, todos los que predicamos el arrebatamiento de la iglesia se nos califica como escapistas, mentes débiles, que piensan en solo escapar. No sé qué responder ahí, hermano. Si la Biblia, eso es lo que enseña. El Espíritu y la esposa que dicen, ven, Señor Jesús. Entonces todo creyente, toda criatura que tiene el Espíritu de Dios clama de la misma forma, ven Señor Jesús. ¿Cómo fue que oró el Señor Jesucristo estando aquí cuando se hizo uno de nosotros? Padre, venga a tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo, así también en la tierra. Mi reino no es de este mundo. Él nunca peleó por conceptos humanos, terrenales, sociales, sino que él siempre lo dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, siguiendo las pisadas de nuestro maestro, lo voy a decir así, también decimos de la misma forma, gemimos por la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Gemimos, clamamos. Pero no solamente nos quedamos en ese versículo, sino que nos fuimos, y ahora retomamos el estudio, terminó la introducción, nos vamos a 2 Corintios, ¿eh? Capítulo 5. Yo siempre aprendí de un maestro, hermano, que decía que hay tres reglas que nosotros siempre tenemos que respetar. Una, la regla del maestro, que alguien quiera enseñar. La segunda, la regla del discípulo, que alguien quiera aprender. Y la tercera, la regla del repaso. Es decir, que avanzamos poco, pero vamos avanzando contundentemente, ¿sí? Que el Señor nos ayude a hacer eso, ¿cierto? Porque la idea es salir llenitos, hermano, con una buena ración de la palabra del Señor, para enfrentar el mundo malo. Emociones duran poquito, pero doctrina nos permite enfrentar el mundo malo. 2 Corintios capítulo 5, vamos a dar lectura acá. Versículo 1 dice así, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también, ¿qué dice? Gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, nuevamente, ¿qué dice? Gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Versículo 5, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Esa palabra arras es la garantía, la seguridad de nuestra herencia. Eso es un papel legal, es un documento legal, las arras del Espíritu. Bien, versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar, que dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por lo tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Hasta ahí la lectura. Muy bien. El apóstol Pablo, fíjese que esto viene desde antes, este comentario es como la conclusión, la razón final de lo que viene diciendo desde antes. Por ejemplo, yo lo invito a leer un poco más el día de hoy, aquí mismo en el capítulo 4, aquí mismo, en el versículo 7, 2 Corintios 4, 7, note. Vamos a agarrarnos un poquito del contexto. 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro ¿en qué? En vasos de barro, ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué importante eso, apropiarse de nuestra condición actual. No somos más que vasos de barro. Lo que contiene este vaso es glorioso, es el Evangelio. Pero nosotros en sí mismos somos vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Siempre la gloria para el Señor. Note el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso jamás puede pasar en nosotros. Podemos estar derribados, hermano, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, esto es algo muy propio de Pablo, por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Verso 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esperanza de gloria, hermanos. Verso 15, porque todas las cosas, versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque ponga atención aquí, miren qué importante, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, note, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas, son para siempre. Esto no hay que interpretarlo, hay que creerlo, hermanos. Nosotros no somos más que vasos de barro. Todos los padecimientos que podamos vivir temporalmente son parte de este mundo de maldad. Pero nuestra mirada debe estar puesta en la gloria, en lo que no se ve. Esto es por fe. La Biblia repite al menos 4 veces esta expresión, más el justo por la fe vivirá, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Porque es una palabra que nos permite entender que lo único que mantiene en vida, ¿cierto?, con vigor nuestra caminata, nuestro peregrinaje, es la fe. Y la fe es la certeza de lo que esperamos. Y la convicción de lo que no se ve, lo que no vemos. La fe es así. Si nosotros ahora no vemos nada, vemos todo lo contrario, y perseveramos y nos mantenemos firmes y nos impulsamos hacia esa gloria venidera, es porque tenemos fe verdadera. Y eso es lo que nos permite ahora poner nuestra mirada en las cosas que no son temporales, en las cosas que son eternas. Y ahí recién Pablo comienza a hablar de el tabernáculo o la morada terrestre. Yo quiero aquí ya detenerme porque después vamos a pasar a 1 Corintios, que ahí sí que hay un trozo extenso donde podemos entender que vamos a ser transformados, va a haber una metamorfosis. ¿Ya? Pero primero entendamos lo siguiente. La Biblia revela que nosotros somos un tabernáculo. Usa la palabra que aparece, al menos nosotros la vemos con claridad, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando el Señor le indica a Moisés que debía construir un tabernáculo con materiales específicos, con dimensiones específicas, ¿cierto? Con una estructura clara y con un mobiliario también específico. Moisés no podía levantar eso de una manera personal y conforme a su propia sabiduría, sino que tenía que regirse por los mandatos de Dios. Y el tabernáculo, en sentido general, tenía tres partes. Fíjese que había una parte que era externa, que era el atrio, el patio, ¿ya? Pero después venía un lugar más interno que es el lugar santo. Y posteriormente, más internamente, más adentro, lo que se conoció como el lugar santísimo, o el lugar santo de los santos. En hebreo, como lo dicen los rabinos, el Kadosh, Kadoshim, el santo de los santos, donde mora Dios. Y fíjese que el mismo Pablo, yo quiero que solamente lo revisemos, ¿eh? No nos vamos para allá, pues no es nuestro tema, pero hay que mencionarlo. En primera, a los Tesalonicenses, vamos a buscarlo acá. En primera, a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice lo siguiente. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Mire cómo dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Descansamos en él. Por eso somos irreprensibles en él. ¿Ya? ¿Qué quiero señalar? El apóstol Pablo nos enseña de que nosotros somos de tres partes, ¿ya? Una tricotomía en nuestro ser. Cuerpo, alma, espíritu. Y el mismo Pablo está presentando la enseñanza de que nosotros moramos en un tabernáculo. Y tabernáculo, lo mencionamos en el Antiguo Testamento, también tenía tres partes. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Primero analicemos el atrio. El tabernáculo en el tiempo de Israel, ¿ya? ¿Dónde Dios se manifestaba? En el lugar santísimo, ¿cierto? Nosotros debemos entender que había toda una secuencia para llegar al lugar santísimo. Primero estaba la puerta. Sin una puerta uno no tenía acceso. Bueno, ahí hay mucho que hablar. Cristo es la puerta, el acceso a esta salvación. Después venía el altar del sacrificio, el altar de bronce, después el lavacro. Y de ahí recién se podía entrar al lugar santo. Pero aún así, Dios habitaba o se manifestaba de manera plena en el lugar santísimo, en la habitación más interna. No en el atrio, no en el lugar santo, sino que en el lugar santísimo. De la misma forma y comparativamente con nuestro cuerpo, donde el Señor viene a morar, a hacer morada en un individuo cuando éste es convertido por el Evangelio. Voy a preguntarlo, ¿en el cuerpo? ¿En el alma? ¿O en el espíritu? En el espíritu. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Los animales son seres que tienen hálito de vida, aliento de vida, son seres vivientes, pero no tienen espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gran diferencia es que nosotros tenemos comunión con Dios. El Señor no vino a redimir en un sentido personal a los animales, sino que a redimirnos a nosotros y a hacer morada en nuestro espíritu. Por lo tanto, cuando el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y dice, y vendremos y haremos morada en él, eso es Juan capítulo 14, versículo 23, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu. Hace morada allí. Entonces, ¿por qué está este preámbulo, esta introducción? Porque nosotros somos de tres partes: cuerpo, alma, espíritu. Pero cuando muramos, hermano, nos vamos a desprender de la parte material. ¿Sí? Nuestros cuerpos van a quedar en el sepulcro. Pero el alma y el espíritu vuelven al Señor. Aquí mismo el apóstol Pablo lo decía en 2 Corintios 5, si usted lo captó ahí. Dice el versículo 8, 2 Corintios 5:8, pero confiamos, y más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, ¿sí? Es decir, ahora mismo, si un creyente muere, inmediatamente el alma y el espíritu se va a la presencia del Señor. ¿Y el cuerpo a dónde se va? Se va al sepulcro. Y ese cuerpo material, y que lo vamos a leer en su oportunidad, muere en corrupción, pero va a resucitar en gloria, en un cuerpo incorruptible. Yo alguna vez dije esto, pero como manera ilustrativa, nos sirve para repasar un poco estas cosas. Siempre a mí me decían que a los cuerpos, cuando mueren, se los comen los gusanos, ¿ya? Y es verdad, pero yo una vez vi a una tía, la vi cuando la pusieron en el cajón, y sellaron el cajón, porque ponen una lata, ¿cierto? Y yo me acuerdo en ese tiempo, con soldadura y todo, sellaron todo el cajón. Entonces yo decía, ¿por dónde entran los gusanos para...? Yo era chico en ese tiempo, ¿eh? ¿Dónde entran los gusanos para comerse el cuerpo? Y después uno va entendiendo, la corrupción la llevamos dentro, hermano. Si no, no es por nuestro sistema inmunológico, los gusanos nos comen en vida. Entonces el hombre muere, el cuerpo muere, deja de haber latido del corazón, se muere el sistema inmunológico y los parásitos y todos los gusanos comienzan a descomponer ese cuerpo corrupto, tu cuerpo y el mío. Pero hay algo más, hermano. No solamente en la tumba se queda tu cuerpo, se queda tu organismo corrupto, sino que se queda el pecado también, hermano, para siempre. El alma y el espíritu sale y comienza una nueva esperanza, la resurrección. Y de eso, volvemos acá en 2 Corintios 5, es lo que está hablando Pablo, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ahí está hablando de la muerte, ¿sí? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna para siempre, porque es incorruptible, eterna en los cielos. Versículo 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es como decir, deseando ya, deseando ahora ser revestidos, por eso gemimos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Mire, no pierda ese pasaje que vamos a seguir leyéndolo, quedan los últimos minutos. Vamos a Romanos capítulo número 7, hermano, por favor. Lo invito ahí, Romanos 7. Este es Pablo hablando de su propia naturaleza. Dice, versículo 15, Romanos capítulo 7, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Note, esto es una ley. Esto no es algo que usted lo pueda concebir o no. Esto es un hecho. El mal está en mí. Está hablando de un creyente. Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que me revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miren lo que dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará? Ahí está, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Un pasaje extraordinario, hermanos, primero, porque nos permite entender con cuánta humildad el apóstol Pablo enseñaba a sus destinatarios. ¿Por qué digo humildad? Porque para reconocer que somos pecadores, aun siendo creyentes, se requiere humildad. Reconocer que sin Cristo no somos nada, se requiere humildad. Pero es una humildad que no mana de nuestro corazón, sino que es una humildad que mana del cielo. ¿Ya? No hay jactancia en nosotros. Como alguien dijo una vez, no hay riesgo más grande de caer en el orgullo y en el pecado del orgullo y de la soberbia que cuando uno se reconoce humilde. No, cuando estamos reconociéndonos humildes es porque estamos al borde de la soberbia. Siempre estamos al debe, hermano. Somos unos soberbios de porquería. Eso es lo que somos. Y aún siendo cristianos. Y nos levantamos en contra de la voluntad de Dios porque somos soberbios. Y Pablo reconoce, imagínense, un siervo de Dios, un apóstol, de la estatura podríamos decir como Pablo, reconoce que en sus miembros, en su vida, él ve una ley. Esto no es algo que él concluye personalmente, sino que lo determina como una ley. Voy a poner un ejemplo. La ley de gravedad. A usted no le pueda gustar o no gustar la ley de la gravedad, pero es una ley. Tire, no sé, una manzana, como dicen que Newton estaba debajo de un árbol. Como decía un profesor, los grandes descubridores fueron los grandes ociosos. ¿Ya? De repente estaba ahí descansando y se le cayó una manzana y por ahí vino toda la el postulado de la ley de gravedad. Usted tira algo hacia arriba, va a caer. ¿Por qué? Porque hay una ley. El pecado es una ley en su vida, hermano. Como dijo un predicador una vez, tenemos que aprender a convivir con este cuerpo de muerte hasta que el Señor nos lleve a su presencia o venga en el arrebatamiento de la iglesia donde nosotros seremos revestidos de gloria. Entonces Pablo llega a decir lo siguiente: no entiendo lo que pasa en mí, lo que no quiero es lo que hago. Y reconoce que eso es un asunto de ley que hay dentro. Por eso que tenemos una ardua lucha, ¿cierto?, contra el pecado que mora en nosotros. Y la gracia de Dios nos ayuda a vencer esta ley. No obstante, ahí está la ley. Y Pablo llega a decir, y voy a enfatizar eso, en el versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, nosotros no gozamos con la palabra del Señor, pero estamos luchando con el pecado. Vamos a salir de acá y vamos a empezar a luchar con todas nuestras cotidianidades, ¿no es cierto?, por causa del pecado. Y nos damos cuenta de que somos pecadores. Se nos dice una cosa, nos entra por aquí y nos sale por acá. ¿Cuántas veces hay personas que piden consejo, se les da consejo, le entra por aquí, le sale por acá y siguen cometiendo los mismos errores a nosotros mismos? Nos pasa. ¿Y por qué? Por causa del pecado. Entonces llega un clamor, como le han llamado, un clamor de Pablo, que yo sé que es tu clamor y el mío. Miserable de mí. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Algunos dicen que en el tiempo de Pablo había un martirio en que los que estaban apresados, que estaban encarcelados, es como un castigo penal, le amarraban un cadáver. Imagínense usted apresado en una cárcel y con un cadáver amarrado. El olor, el rigor mortis, ¿no es cierto?, se ponen tiesos. Entonces Pablo llega a exponer esta realidad en su vida respecto al pecado como quien está amarrado con un cadáver. ¿Quién me va a sacar este muerto que llevo a cuestas? Yo venía pensando, no solamente días, ¿de qué estoy más cansado? ¿Del mundo, de Satanás o de mí mismo? Muchas veces uno se cansa de uno mismo, hermano. Porque uno quiere agradar al Señor en plenitud, hermano. Cero falta para el Señor que merece toda nuestra vida, pero le ofendemos. Y no solamente le ofendemos, sino que no hacemos lo que Él merece que hagamos. Toda nuestra vida destinarla a Él. Imagínense, Él murió de la manera que murió por un amor insondable, incomprensible por ti y por mí, vil pecador. Todo lo sufrió por ti, todo lo sufrió por mí. Y uno dice, miserable de mí. ¿cuándo seré libertado de este cuerpo de muerte que ofende todavía al Señor? Y aquí es donde termina el versículo 25, dando gracias ¿a quién? Al Señor, a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. La esperanza estaba en Él. Por ejemplo, en Gálatas 3:20 creo que es cuando dice, más no vivo yo, ¿cierto? A ver, lo voy a citar mejor porque la memoria es frágil. Lo voy a citar nomás, si gusta lo escucha con atención, Gálatas capítulo 2:20, ¿no? 2:20. Es como el voltaje, ahí nos vamos a acordar. 2:20. ¿Me entendió el chiste, no? Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Note lo que dice, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese, su esperanza, su vida ahora era en Cristo, pero todavía había un tramo de vida con la carne. Pero ¿en qué se sostenía esa esperanza? En Cristo Jesús, en la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, volvamos a 2 Corintios y terminamos. Dice el versículo 2, 2 Corintios 5, 2. Y por esto también gemimos deseando, note, ese anhelo ardiente, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Hermano, con toda humildad lo vamos a tratar de decir así, ¿eh? No sé cómo decirlo. Pero cuando nos vamos sumergiendo en esto, vaya que le vamos perdiendo cariño a nuestro yo, hermano, y a nuestra pinta. Por ejemplo, todo esto, estas alfombras rojas, cuando uno ve, de verdad que está, incluso lo que se hace aquí en Chile, estas famas, ¿cierto? ¿Cuánto le llaman las galerías? Donde aparecen con sus vestidos de primera, qué sé yo. Pucha, nosotros podríamos estar ahí, hermanos, gozando de fama, de gloria, de dinero. Pero eso es todo. Ellos no tienen nada más que eso. Pero el Señor, a Él le ha placido ponernos en este camino estrecho, no en el ancho y espacioso, porque ni siquiera eso es jactancia nuestra, en el Broadway, ¿cierto? En el camino espacioso de la fama, del aplauso, de la gala, del aplauso. Sino que en este camino en que uno dice, deseo realmente ser revestidos. No de un vestidito de una noche de gala, sino que de un vestido eterno. Donde nunca más, nunca más tenga relación alguna con el pecado. Versículo 3. Pues así seremos hallados, note lo que dice, vestidos y no desnudos. No sé si usted se acuerda, pero la desnudez habla de no tener la justificación en Cristo. Ese día, hermano, de gloria será el momento de plena felicidad, en donde conoceremos realmente nuestras moradas eternas que el Señor va a crear para nosotros. Nadie puede responder ahora cómo serán, pero si algo tenemos claridad por los relatos bíblicos, es que será una naturaleza realmente gloriosa. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por esta esperanza bendita que tú has puesto en nuestros corazones, porque un día viviremos, experimentaremos la gloria en nuestras propias carnes mortales, las cuales serán transformadas. De la muerte a la inmortalidad, de la corrupción a lo incorruptible. Gracias, Señor, por este itinerario que está confirmado, reservado para nosotros por pura gracia. En cualquier momento esto va a ocurrir en nuestras vidas, Señor. Permite que esta doctrina que estamos procurando extraer de tu palabra se atesore no solamente en nuestro intelecto, porque aún nuestro intelecto todavía está caído por causa del pecado, sino que se convierta en convicciones de vida. Un día todo lo terrenal dejará de serlo, todo lo temporal, y estaremos revestidos de un tabernáculo eterno en los cielos. Ese es el destino final de todos los que por gracia hemos sido constituidos tus hijos, por el puro afecto de tu voluntad, porque tú así lo quisiste. Gracias, nuestro Padre. Te rogamos que nos des el ímpetu y la fuerza para continuar y el denuedo para predicar tu palabra a toda criatura, Señor. Te lo suplicamos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.